Ser Podcast.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Entonces, en punto de la noche, este es el momento en el que, cuando yo oigo el programa los lunes en casa, me pongo a coger apuntes. Es la tertulia más futbolera de la radio española, con cinco cracks totales, a los que yo les voy a lanzar nombres y también voy a tomar apuntes. Álvaro Benito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jou? ¿Cómo estás?
Muy bien. Francisco Narváez, Kiko, muy buenas.
Presente, Paco Jou, buenas noches.
Don Rafael Alcorta, muy buenas, Rafa.
Paco, buenas noches.
José Mari Vaquero, buenas noches.
Buenas noches, yo también tomo apuntes.
Y Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco Jou.
Tengo una alineación de cinco temas que casi suena tan bien como vosotros. Julián, el delantero del Barça, el Madrid sin mediocentro.
Cuidado con Kiko.
Qué altura, pero... Rafa, qué gana tengo que sea el 1 de septiembre, picha mía. Qué altura,
Dios. Ya lo sabía.
Pues yo te digo una cosa, el tema del que habla todo el mundo, que corro, para tu suerte o tu desgracia, oye, Julián. O sea, no hay tema.
Sobre se todo lo ha preparado para cojones.
Hombre, no tengo duda yo.
No quiero repetir lo mismo, Raúl. No me quiero convertir en un salmoreo ni un gazpacho. Estás repitiéndome. Y otra vez es lo mismo, ¿no? Pero el problema a día de hoy lo tiene Julián y el Atlético de Madrid, porque de cara a lo que es el futuro te condiciona no tener a tu mejor futbolista en modo avión y con los cinco sentidos puestos en tu equipo. Y eso al final, pues hasta el 1 o 2 de septiembre, pues seguiremos con la cantinela, que dicho sea de paso, pues si viniese una oferta interesante por parte del Arsenal, yo creo que todos deberían de ceder un poquito y a día de hoy estaría hasta bien que se dijese que sí.
¿Tú no crees que se ha ido ya, Kiko?
No. Con Miguel Ángel Gil, escuchando a Miguel Ángel Gil, no se ha ido todavía. Y haría mal en irse.
No
está
lo
muy
digo,
bien la frase,
claro,
sí, es muy guay, pero es preciosa,
pero
la
escucha,
frase.
Pero tiene que estar fatal. Él lo tiene que estar pasando fatal. O sea,
hombre, yo me imagino que sí. Yo hace 26 años tuve un tema por motivos diferentes, pero algo parecido, en el que me comí una pancarta de 20 metros que no la quitaron hasta el descanso y me cantaron durante 55 minutos Kiko Cabrón fuera del Calderón. Y la verdad que se pasa realmente mal, pero hasta, ya te digo, hasta el 1 o 2 de septiembre pues tendrá que cambiar de pantalla. Y si me imagino que en julio él tenía el deseo de cumplir un sueño, pues si en septiembre no ha sido traspasado, pues tendrá que cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.
A mí la verdad es que Me cuesta pensar que cuando dijo lo que dijo en el Mundial, él no tuviera algún tipo de certeza de que se podía ir. Es que no lo entiendo. Quiero decir, no sé si alguna... no sé si el entorno, su representante, no sé si le había dicho, oye, tío, mira, que esto va para adelante y tal, porque es que si no...
Total, Rafa, aparte, así ha sido, claramente.
Es que me parece increíble, porque además, cuando le hemos oído hablar... En muchas ocasiones me parece un chaval majo, o sea, me parece un chaval que tiene, que me da la sensación que tiene dos dedos de frente. Y entonces aquello me dejó un poco despistado y seguramente pues algo ha pasado y algo ha tenido que pasar.
También puede ser, Rafa, a la hora de que te puedan utilizar en el sentido de decir, oye, de la única manera es presionar, decir eso.
Claro, claro.
Total, y
claro,
entonces, claro, para mí, claro, Alvarito, donde viene el cagancho es que cuando no tiene la espalda cubierta y tiene los 150 kilos que pueda tener un equipo, no de ese paso, porque al final te estás comiendo lo que te estás comiendo.
Pero ¿tú no crees que da el paso porque alguien le dice esto va a ir para adelante?
Claro, claro, los consejeros.
Yo creo que las dos partes, o sea, es decir, sí, tanto el Barça, como, o sea, claro, a través de la gente, el Barça le dice, oye, que se manifieste públicamente, que de esta manera hacemos presión, así podemos abaratar un poco el fichaje, y al final pues se la han liado.
Sí, es una forma de negociar.
Exacto.
Desde Barcelona, la verdad que yo, por mi parte, estoy absolutamente sorprendido de todo y de todos, y yo creo que ahora todos están cabreados con todos. Es decir,
tiene pinta.
No, eso, es verdad.
Es un buen resumen.
Sí, sí,
es
verdad.
No, en serio, yo creo que el Atlético Madrid está cabreado porque no lo puede vender, el Barça está cabreado porque no lo puede fichar, el chaval quiere salir y está cabreado, el público está cabreado porque tiene su corazón. Es decir, al final todo el mundo está cabreado, ¿no? Entonces es una situación un poco, sinceramente, extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, algo parecido parecido pasó con Dembélé, si recordáis, ¿no? Dembélé se puso en rebeldía cuando el Barça lo fichó, ¿no? Y estuvo, no sé, 2-3 semanas o algo así fuera, pero estaba claro, ¿no? O sea, había una oferta muy concreta y parecía que tal, y al final salió, ¿no? Incluso hay esa ley que se puede recurrir a UEFA, no sé cómo se llama, si alguno lo recuerda. Se llama que un jugador cuando no está descontento puede solicitar, no sé exactamente.
Sí, como un arbitraje, ¿no?
Eso, pero que era claro, ¿no? Y en cambio esto es que cada día que pasa es más confuso para todo el mundo. Ahora acabo de escuchar, ¿no?, que el Barça, por ejemplo, va a esperar hasta el último día y que si no, no va a fichar a nadie. Es que yo me quedo perplejo.
Eso tampoco lo entiendo, ¿eh?
No, por eso.
Parte
por
del Barça,
eso,
¿eh?
De todas maneras, todos están cabreados, pero ¿quién provocó el cabreo de todos?
El Barça, ¿no?
Que no puede dar el paso adelante cuando no tienen la pasta suficiente como para ficharte.
Claro.
Entonces,
claro,
¿para qué la das?
Pero yo, Kiko, hay una cosa que pasa todos los años.
Pero Kiko, perdona, Kiko, acaban de decir que hay cosas que no sabemos. No sabemos qué es lo que el Barça le dijo a la gente del jugador.
Depende a quién escuche, José Mari, porque si alguno escucha lo que le dicen de los del Barcelona, dirán lo que le comentaron al representante, que prometieron algo, y si el quien escucha a Miguel Ángel y habla con Miguel Ángel, pues está diciendo otra cosa.
Que no vamos a saber la verdad de ninguna manera.
Nunca, pero mira, no vamos a ver nunca.
No, pero es que tú también has dicho antes que a ti te pasó alguna cosa parecida. Yo creo que igual a todos
los por motivos diferentes, Lo mío era totalmente diferente.
Pero, por ejemplo, conmigo también pasó en la Real. Es decir, me dijeron unas cosas y luego no se cumplieron esas cosas. Es decir, en
a mí
mundo
no era
del fútbol,
eso. A mí es otra cosa.
No.
No, que a mí era otra cosa, porque yo estuve jugando gratis en segunda división, era suplente, y cuando tuve la posibilidad de que vino el Milan a por mí, hablé con Miguel Ángel, y jugando gratis en segunda le dije: oye, Miguel Ángel, que ha venido un equipo a buscarme, tío, se van a olvidar de mí, estoy jugando gratis, de lo que me adeudaban los 2 años atrás, y evidentemente antes de que se olviden de mí, dame la posibilidad de ir a pasar reconocimiento médico al Milan. Que por eso te digo, José Mari, que son diferentes motivos, de que no me prometieron nada, de que es que eran temas. Lo que pasa que sí viví que todo un calderón, bueno, todo no, un 10% al Calderón me estaban poniendo todo a París.
Por eso he dicho que al final todo el mundo está cabreado con todo el mundo.
Bueno, sí.
Y cada uno tendrá su razón. Perdón, ya, Raúl, perdón.
No, quería decir que esto pasa, has hablado de mí, pero ha pasado con otros jugadores y suele pasar. Y entonces, y nosotros decimos, joder, no se aplica el sentido común de decir, oye, un jugador se quiere ir, pues va de cara, dice, oye, me quiero ir, esto es lo que hay, vamos a ver cómo lo hacemos. No solo Julián Álvarez, sino todos. Y a mí se me escapa que será la forma de negociar. Porque dices tú, será la forma de negociar para sacar más dinero, para ver que cómo racaneamos de aquí y hacemos allí, en lugar de ir a las claras. Es que eso es lo que
aquí
yo no entiendo.
Aquí la clave, Raúl, ha dado Alvarito con el tema de que te utilizaron para presionar. Di que te quiere ir, así abaratamos el tema, porque no podemos
eso
llegar
lo que
a más
digo
de 100
yo.
Cuando van a pedir 150 mínimo, que es lo que el Madrid en su día o el Arsenal más o menos te quieren pagar. Si es que...
Sí, pero solo con eso, Kiko, tirarte al vacío como hizo Julián.
Pues se ha tirado, no sé. Rafa, y por eso es tan ancho. Sí. Por eso está en el fango como está metido ahora. Y se comió el otro día lo que se comió, porque claro, te tiraste sin agua.
No, y luego es verdad que luego ha pasado, después de la pitada, que el final del partido, la reacción yéndose fuera, lo ha complicado todo un poco más. Porque el aficionado del Atlético de Madrid encima lo ha entendido de manera diferente y se la llevó más Julián. Y eso yo creo que entiende el Barça, que ahora mismo le complica incluso las cosas más en el futuro a Julián con el Atlético de Madrid. Y a lo mejor ven lo que ahora se llama, que está muy de moda, una última ventana de oportunidad. Y tratar de forzar en el último instante la posibilidad de algo. Que yo, sinceramente, desde fuera, escuchándolo todo y viendo la contundencia de Miguel Ángel Gil, no lo creo. O sea, la opción que yo no contemplo es que Julián Álvarez pueda jugar esta temporada en el FC Barcelona. Pero claro, he visto tantas cosas a lo largo ya de mi vida que, aunque no lo contemple, puedo el día 2 de septiembre abrir un programa diciendo, pues Julián es jugador del Barça. A saber.
Mira, abriendo otra ventana, yo no puedo creer que el Barça, si no ficha a Julián, no ficha a otro.
También es difícil de entender, la verdad.
Efectivamente, es decir, si tú tienes 100 millones para fichar a Julián...
Claro.
Pues que los tienes 100, por lo menos. No tienes 150, pero tienes 100, y con 100 puedes fichar algo. Entonces, quiero decirte que esta historia, yo creo que es que cuando pase, normalmente las cosas siempre, cuando pasan, ¿no?, se sabe un poco más la verdad. Pero es que es desconcertante, yo creo, para todo el mundo. O sea,
formas, José Mari, todos sabemos, creo yo, evidentemente ahora lo está pasando muy mal, no hay ninguna duda que esto es duro, es parte de la vida te metes en el fango. ¿Cómo tienes que salir del fango? Con una buena actitud y metiendo goles. En cuanto meta goles, yo estoy seguro que la gente va a empezar a cambiar. No sé si en el primer partido, en el sexto o en el noveno. Pero si te lo tienes que quedar... Mira, el otro día el Cholo, por cierto, no le hizo ningún favor cuando dijo que no, él respeta a la gente. Pero luego al día siguiente recogió cable.
Normal.
Diciendo, ya, pero es mío.
Claro, claro.
Entonces, como él siempre dice, no, yo a los míos, entonces tuvo que recoger cable y dijo, no, pero es mío. Entonces yo me quedo un poco con eso. Es que si es del Atleti Madrid, entre todos tendrán que ayudarle, porque el chico es un gran jugador de fútbol, eso no cabe duda.
La verdad es que es un asunto muy, muy difícil, claro. Muy complicado de explicar. Claro, y es verdad que lo que ha dicho Vaquero va a misa. Ahora mismo es un asunto que tiene cabreado a todo el mundo. O sea, está todo el mundo cabreado porque siempre nadie ha sacado lo que podía haber sacado en esta operación, aunque no hubiera sido el 100% de lo que pensaban que iban a sacar. El Atlético de Madrid algo si Julián no se quiere quedar, Julián otro equipo en donde no sea el Atlético de Madrid donde poder desarrollarse, el Barça el delantero que quiere, en fin, ahora mismo la afición del Atlético de Madrid también está cabreada, la del Barça intuyo que está cabreada, Hansi Flick, que fue el primero que pidió a Julián Álvarez por dentro, estará cabreado al no tener a Julián Álvarez. Es decir, todo es un cabreo continuo que acaba poniendo sobre la mesa el asunto grande del verano en el fútbol. ¿Qué es esto? El futuro
mucho
de Julián.
Lío. Mucho lío que no le veo, Paco Joyo, que siga en el... Yo no sé dónde irá, pero lo veo muy difícil que en estas condiciones siga en el Atlético de Madrid.
Ya, pero yo también veo muy difícil que haya un club que no sea el Arsenal ahora mismo, que claro. Llegue a una oferta...
No lo hay.
Es que claro, no veo nadie.
Claro, es que ese es el club, Paco Joyo. Ese es el club.
Ya, pero tampoco veo yo al Arsenal con un echando el órdago a lo bestia no. Y a bueno, Julián no, aceptándolo.
Pero
o sea, tampoco lo veo.
¿Eh? ¿No? Tiene a Jokeres por ahí.
Sí, sí.
Aparte que 150 kilos es una locura.
Que puede...
O sea, sería a partir de 150 kilos.
Sí, pero puede abaratar el costo, ¿no? De,
sí, metiendo a Jokeres en la operación con el Atlético. Claro. Sí.
Y demás. Bueno. Eso podría ser. Y luego veremos Sorloth, ¿no? Que está lesionado y no dice ni mu.
Bueno, pero Sorloth está para... Dentro de dos semanas está Sorloth ahí jugando con el Atlético de Madrid.
El Larguero. Con Francisco José Delgado.
Hemos echado un ratito hablando de Julián, de la situación de Julián con el Atlético de Madrid. Pero siendo la canción del verano... Hay otras que también suenan bastante. Como por ejemplo, Álvaro, la de el Madrid no tiene un medio centro, pero el Madrid el primer partido lo ha sacado contra el Español. Ha ganado 1-2 y quiero saber qué te parece este Madrid sin medio centro y si este Madrid tendría que, en la semana que queda, ir al mercado por un medio centro.
Bueno, lo primero es que yo creo que es muy pronto para hacer una valoración del equipo.
Muy parcial, todavía. Una valoración muy, muy parcial podemos hacer.
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto, porque hay futbolistas que han llegado hace nada y todavía yo creo que bueno que Mourinho estará viendo a los futbolistas, en qué estado están, quién le gusta más, quién le gusta menos, quién encaja mejor con la idea preconcebida que tiene, que luego la tienes que ir amoldando, porque luego una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y luego la realidad, que seguramente te lleva por otros caminos diferentes a los que tenías pensado recorrer. A ver, el tema del medio centro, obviamente, pues esa pieza de futbolista específico con una gran capacidad para construir el juego y con un buen entendimiento del juego, pues no lo tiene el Real Madrid, porque Tchouaméni es un medio centro de otra clase. Es muy, muy fuerte en el duelo, defendiendo hacia adelante, pero no es un jugador ágil con el balón, no es un jugador claro en el juego, no te supera líneas, bueno, pues es lento la construcción, no es ese tipo de futbolista, ¿no? Ahora bien, yo el otro día lo dije y lo vuelvo a reiterar, para mí yo creo que el problema es más allá de un puesto específico, es colectivo, o lo que el problema que ha tenido el Real Madrid estos dos últimos años para mí ha sido colectivo. Si los de arriba trabajan, si el equipo funciona como tal y es capaz de defender como un bloque en cualquier altura del campo, ya sea a la hora de presionar, cuando estás más cerca de tu portería, cuando estás en bloque medio, si te activas rápido de ese bloque medio a presionar, como tiene que ser un equipo propositivo como el Real Madrid, pues te puede jugar de medio centro Bernardo Silva con Valverde o con quien quieras, como demuestran otros equipos que no necesitan la figura de un medio centro específico. ¿Qué pasa en este caso que si juega, por ejemplo, Bernardo Silva, ¿no? Al lado de Valverde como el otro día? Y los de arriba pues no retornan, no están largos, se ahorran esfuerzos, pues que a Bernardo Silva va a hacer aguas por todos los sitios y diremos, si es que no, es que Bernardo no puede jugar de medio centro. En cambio yo lo he visto jugar en el City de medio centro y hacerlo de maravilla. ¿Por qué? porque en su momento, cuando pasaba eso, era un equipo que los 11 iban a todas, y entonces no se le notan tanto las carencias defensivas a un futbolista que no tiene esas prestaciones si el colectivo es fuerte. Si el colectivo no es fuerte a nivel defensivo, pues los futbolistas que no tienen esas condiciones, pues se le notan mal las
carencias. Vale, entendiendo que Álvaro es un problema conceptual, te voy a apretar solo un poquito más. Si tú tuvieras la opción de fichar a Zubimendi en este mercado, ¿te lo traerías? ¿Hace falta?
A mí me gusta mucho Zubimendi. Esa pieza no la tiene el Real Madrid. Zubimendi es ese futbolista que a lo mejor por sí solo a nivel individual no dices, bueno, que es la leche, ¿no? Pero luego es esa pieza que hace mejores al resto, porque juega bien con la pelota, es muy inteligente defensivamente, también es fuerte en los duelos, es competitivo y obviamente es una pieza, es lo más similar a Rodri en cuanto a concepto de jugador, que se me entienda bien, que hay en el mercado a un precio razonable, dentro que va a ser caro porque es muy bueno y porque está en el Arsenal, claro, claro. Y que el Arsenal paga un dinero por él. Sí, claro, si puedes acceder a él y es del gusto de Mourinho y del club, pues ¿por qué no vas a ir a pagar? A mí me parece un jugador, ya te digo, que es una pieza que seguramente haga mejor a los que tiene al lado, pero para mí, de verdad, insisto, soy muy pesado con esto, pero creo que el problema es colectivo, porque ya vimos me dices, ¿qué te pareció el primer partido? Pues que si está de entrenador cualquiera de estas temporadas anteriores, pues te digo que es un argumento de partido muy parecido, ¿no? Pero ya te digo que para mí es muy pronto para hacer una valoración. Cuando llevemos un mes y medio, pues veremos las ideas de Mou y realmente si ha logrado imponerlas, o qué carencias pueda tener el equipo a nivel colectivo y qué puestos habría que haber reforzado, pero yo creo que todavía es muy pronto.
¿Alguien más se lanza a opinar algo?
Bueno, claro, total. A ver,
yo estoy a ver, es que lo, claro, pero es que los periodistas siempre vamos como muy acelerados.
No,
¿sabes?
Yo creo que Álvaro, evidentemente, tiene mucha razón, lo hemos hablado muchas veces. Para mí, Tchouaméni es de los mejores jugadores de la temporada pasada, en una temporada mala del Madrid. Creo que cada vez ha entendido con el paso de las temporadas cuál es el oficio de un mediocentro, como dice Álvaro, defensivo, ¿no? Vamos a decir, defensivo. Yo creo que cada vez lo está haciendo mejor. Y el problema es el resto. Has traído un jugador como Bernardo Silva, que a mí me parece un jugadorazo. Es un jugador muy dinámico. Yo siempre digo que me gustan los centrocampistas dinámicos, pues como era Modric, ¿no? Ahora tienes a un jugador como Güler, que parece que está un poco más fuerte, que ha cogido más no sé qué, que está bien, que podría desempeñar algo que ya lo intentó Xavi, Ancelotti, yo creo que todos. Y creo que se va a tener que dar cuenta que va a tener que ser un Bernardo Silva de la vida, que seguro que le va a ir bien, porque técnicamente es muy bueno y porque lo único que tiene que cambiar es la mentalidad de jugador ofensivo a jugador, no te voy a decir defensivo, pero yo creo que teniendo a Tchouaméni, teniendo a Bernardo Silva, teniendo a Arda Güler, que le den ese ritmo a los partidos que necesita el equipo, yo no veo tanto problema. Hombre, si se pudiera traer a Zubimendi, pues fenomenal. Pero yo no veo tanto problema. El problema está en lo que dice Álvaro. Este mismo partido, que los primeros 15 minutos contra el Español fueron muy buenos y tal, pero yo vi los primeros 15 minutos del Barça y cómo presionaba Rafinha y el resto no se lo olvida el Madrid tampoco. Y es verdad que tampoco, a ver, el Madrid ha ganado Champions sin tener que presionar arriba tan alto como le pedimos siempre el Barça, pero hay unos mínimos, que Álvaro lo habla muchas veces, hay unos mínimos que se tienen que establecer en ese equipo, porque si no, alguien como Bernardo Silva acabará fundido, Fede Valverde acabará fundido, y los centrocampistas como Bellingham, que también sin balón es muy trabajador, acabará fundido.
Ahora voy a...
Yo creo... Perdón.
Sí, adelante.
No, que yo lo que creo es que, por ejemplo, la diferencia es especialmente este año con el Barça, con el Madrid, es que el Barça ya tiene una estructura, tiene un entrenador que es su tercera temporada y en la cual, de alguna manera, incluso ayer, con, vamos a decir, medio equipo titular, ejerce igual. La línea defensiva está muy arriba. Es decir, tiene estructurado muy bien, como ha dicho ahora Rafa, pues el tema de la presión a veces que Rafinha incluso hace exageradamente, que yo digo, ¿a dónde vas? Joder, ladea un poco, haz que el portero salga por un lado. Es decir, bueno, que incluso todo eso se puede mejorar, ¿no? Y en cambio el Madrid empieza ahora y empieza una nueva etapa, pues con un nuevo entrenador, y yo siempre recuerdo, y lo digo además, lo digo siempre, cada temporada que empieza, que Tosas siempre decía que cuando hay un entrenador nuevo, y sobre todo en los equipos grandes, hay que esperar entre 5 o 8 jornadas para ver realmente cuál es el camino que está cogiendo, y sigo pensando lo mismo, independientemente que sea Mourinho o no, y que sea el Madrid o no.
Y yo queriendo acortar los plazos en 7 jornadas, ¿sabes? Yo preguntando la primera ya.
No, está bien.
Yo pienso, Paco, que está en proceso, obvio, evidente, a ti te encantan los titulares, igual que todo, pero es que es muy difícil en agosto algún titular. Yo creo que tiene un camino recorrido y que ve a un Real Madrid que va a competir mejor, entre otras cosas porque a Mourinho le han traído unos jugadores que a Xavi Alonso no se lo dieron. A mí me falta, es cierto que me falta un jugador con la agilidad en el juego, por ejemplo, de Rodri, para generar y suministrar fácil, no la pelota a Diomandé o al propio Vinicius y compañía. A mí es cierto que me falta eso, y después tiene algo muy importante con el tema de Mourinho, que no sé lo que le va a durar, pero está respaldado por el de arriba. Algo que con
sobre
el tema
todo
de Xavi Alonso no lo tenía. Entonces,
no
yo
es menor,
esta temporada,
no es menor.
No, no, es muy mayor. Pues
ya lo quisiera la criatura Xavi. Entonces yo creo que va a competir. Yo tengo la sensación de que esta temporada va a competir, y también tengo la duda, la inquietud, la incertidumbre de haber el bicho, porque el bicho lo tiene dormido Mourinho. A ver cuando haya alguna que otra curva, si se le despierta o no, porque ahora ha llegado como hermano mayor, y el de hermano mayor está todo muy guay.
Pero en cuanto al medio centro, Rafa, que tú hablabas de Arda Güler, de Tchouaméni, de Bernardo, pero todos no pueden jugar. Quiero decir, si ¿a quién va a quitar cuando entre Tchouaméni?
¿A quién va a quitar cuando cuando?
Cuando juegue Tchouaméni, ¿a quién va a quitar? ¿A Bernardo o Arda Güler?
Pues tendrá que quitar al que tenga que quitar. Eso no es una función nuestra, Raúl.
No, pero como estamos... No, lo que quiero decirte es que hablamos,
por ejemplo,
de que Bernardo...
Yo no le veo a Fede Valverde jugando de medio centro. No le veo. No le veo porque creo que no es un medio centro. El otro día lo vimos en una de las jugadas en el gol del Español, por ejemplo. Que no quiere decir que Tchouaméni igual lo hubiera evitado. Pero desde luego, Valverde no es un medio centro. Y menos posicional. Porque el que más se mueve y el que más intenta aparecer con el balón es Bernardo Silva.
Pero Valverde va a jugar, ¿no? Güler. Valverde, por la derecha, de alguna manera,
igual no juega. Pero pues igual
eso
no juega,
me sorprendería. Eso es lo que está, sí me sorprendería. Sí, porque no sé, me sorprendería mucho que Valverde no jugara de titular
pues
en el Real Madrid.
A mí no, la verdad.
Porque si estamos hablando de robar, de correr, de presionar y demás, pues eso no.
Ahí está la labor del entrenador, claro, que para eso tiene un equipo como tiene, claro, la personalidad para elegir el momento oportuno uno u otro. Yo estoy con Rafa con el tema de Valverde. No tiene interiorizado el juego ese del equilibrio, porque tiene demasiados caballos para ir de un lado a otro y pierde el sitio. Sí, sí, totalmente, Rafa.
Vaquero, el Barça. En un equipo, en un equipo en donde se está pensando, obviamente, en contratar un delantero como Julián, y en donde hay un presupuesto de 100 kilos para fichar gol, resulta que el primer partido de la temporada se firma un 0-5, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que primero que cada partido es diferente. La verdad que yo creo que el Elche ayer propuso un partido para el Barça fantástico, con juego desde la salida de balón desde atrás, muy valiente, con muchos jugadores también, con una línea no tan adelantada como el Barça, pero bastante adelantada, y esto pues dejó, entre comillas, a partir de sobre todo el primer gol, que fue pues eficacia y ya está, y a partir de ahí el Barça pues encontró muchísimos espacios. Es verdad que Rafinha puede jugar en esta posición, pues claro, y hay otros jugadores también que pueden jugar en esta posición, pero yo creo que el partido de ayer, a pesar del 5-0, pues el año es muy largo, los partidos son muy diferentes, habrá partidos mucho más tácticos con equipos y también luego en Europa mucho más estructurados defensivamente, que igual necesitas un poco más la figura de un 9 mucho más estático. Entonces, fantástico el partido de ayer, como he dicho, pues la verdad, pero por otra parte, con todo respeto, pues claro, es que el contrario ayudó a que el Barça brillara, porque sobre todo la segunda parte ellos siguieron con 3-0
las pérdidas de balón
totalmente,
sí. Y entonces claro, jugadores como Adeyemi y Gordon, que son velocidad pura, pues la verdad que encontraron ahí unos espacios fantásticos. Por lo tanto, el partido de ayer fue muy bien, primer partido, jugadores nuevos, velocidad en ataque, que se une un poco a las posesiones largas que puede tener el Barça, muy interesante, pero la verdad que yo, sinceramente, insisto, creo que si el Barça no ficha un 9, para mí será una sorpresa.
Estaba pensando en una maldad periodística de las mías, que a lo mejor a Flick le hubiera venido mejor ganar el partido 0-1. Y entonces haber puesto argumentos encima de la mesa para decir, oye, mira, perdona, es que hay que fichar aquí arriba, ¿sabes?
Bueno, al egipcio no lo puso, que era el que venía marcando goles Y dice, chaval, a ver si me marque tres goles y
por si acaso,
que tengo el delantero. Pues, mira, claro.
Pues el resto le marcó cinco, ¿sabes? O sea,
pero mira, para lo que mí una lo, auténtica lo... maravilla para España, que Lamine Yamal estaba un 50, un 60, Pedri estaba un 50, un 60 y un tal Fermín no estaba, y a pesar de ello fuimos campeón del mundo. Sí, sí. Porque me parece que Fermín, de nuevo, en poco tiempo demostró lo que tiene
te
el Barça.
Has anticipado que lo iba a decir, Kiko, ahora iba a decir, sí, el mejor ayer para mí.
Me ha dejado un mensaje y claro, aquí en Jerez hablo por los codos, perdóname, José Mari, es que...
No, pero que de verdad iba a decir eso, que realmente de lo que más contento estoy de ayer, sinceramente, es de la recuperación de Fermín, porque seguramente el chaval ha pasado un verano que habrá sido terrible entre su lesión y no ir al Mundial, ¿sabes?
Uh-huh. Hoy el Real Madrid, siguiendo con la línea esta rara que está haciendo este año con los jugadores nuevos que llegan, ha dado la bienvenida a Cucurella. No está presentando jugadores. Vosotros habéis sido grandes jugadores de fútbol. ¿Qué os hubiera parecido a vosotros llegar a un equipo grande y no ser presentados? Que el acto hubiera sido íntimo. Que no hubierais tenido ese contacto con la afición de primera y con la prensa.
Vamos, lo que he vivido yo normalmente. Pregúntale a los demás.
Oye, no me fundas la pregunta, Raúl. Qué mamón, bueno, que diría uno que
yo
sé.
Yo me imagino que, bueno, es rara la situación.
Es rara, ¿verdad?
No, porque también como Mourinho lo he dicho. Es decir, lo que pasa es que entiendo, que seguramente cuando han hecho el acuerdo de firmar, seguramente con los agentes pues ya habrían hablado eso de antemano. Uh-huh. Digo yo, ¿eh?
No lo sé, pero es que yo hay muchas veces que uno da la opinión desde el punto de vista periodístico y claro, la gente dice, claro, porque vosotros lo que queréis son las declaraciones, tal, no sé. No, a mí es que me parece muy raro que fichajes que han costado 120 millones de euros, por ejemplo, no sean presentados en el Bernabéu ante la afición como se ha hecho en otras ocasiones. O un jugador que tiene tanto tirón como Cucurella, que tiene muchísimo tirón entre el madridismo. Entonces a mí me llama la atención, pero claro, yo puedo dar el punto de vista desde un lado ajeno al fútbol. Pero vosotros habéis sido futbolistas de élite. Entonces a lo mejor yo le estoy dando mucha importancia o a lo mejor le estoy dando la importancia justa. Admito yo, críticas,
no,
¿eh?
No sé,
o sea, ningún problema.
Cada jugador tiene su historia. Yo no sé...
Podéis decirme, a mí me hubiera dado lo mismo.
No le veo, por ejemplo, al chico este allá, Andio Mandé, uh-huh, preocupado por...
No,
por
preocupado su, no está, seguro que no.
Por muchos millones que hayan pagado por él. No le veo.
Claro, o sea,
no
le veo. Y ganará porque, muchos millones también.
Y porque creo que tiene que ya no creo que tenga ese ego que tienen, uh-huh, otras estrellas, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé a quién le puede molestar que no sea, no sé, como cuando presentaron a Cristiano o a Mbappé, uh-huh, en el, uh-huh, campo y tal. Yo sinceramente, bueno, yo
a mí 0,0, Rafa.
A mí 0,0, ¿no? También.
0,0, sinceramente.
No le veo a más de uno le quitas de un marrón casi.
También, ¿no?
Yo te digo una cosa, después de ver la ropa que llevaba en la presentación, ojalá no hubiera habido presentación. Así que...
¿Eso quién? Ojalá, ¿la ropa tuya?
¿Lo que llevabas?
La mía, la mía.
¿Pero qué llevabas?
No me acuerdo, pero la que llevábamos... La que llevábamos Chiqui. No, íbamos cada uno vestidos como normalmente veníamos. De Donosti. Uh-huh. Pero pues vaya estampa los tres.
Disfrazados, dice Rafa.
¿Quién era el otro? José Mari, Chiqui, tú y quién era...
Luis López
Recalde. Luis, el bomba, claro.
Y si ves la foto de la presentación de la firma con Núñez, es para morirse. Digo, esta no la pueden quitar de ningún lado.
La foto, José María, hay que buscar la foto. Porque fíjate que nacéis en Francia y tenéis que llegar allí a la Ciudad Deportiva de Francia vestido como van los franceses. Fíjate la que
igual. Igual.
Te digo una cosa, no sé, pues una cosa. Tampoco es que lo vea yo muy bien a esas historias. Eso sí que van disfrazados. De verdad.
Ahora tengo una curiosidad tremenda por ver con qué ropa iba, vaquero, o sea, te lo juro.
Pues míralo.
Claro, o sea, lo primero que voy a hacer según termine el largo, o sea, ya te lo digo.
Yo me voy a dormir.
La mía y la de Quevedo, escucha, para cojones, no mire la mía y la de Quevedo, no, pues que llegamos de Cádiz los dos que no vea el trajecito que nos compramos.
En Bermudas.
Una chaqueta de patita de gallo que no pegaba con los zapatos, madre del amor, el bolso con el cinturón. Hostia, no.
Qué bueno, el mami.
El boca se iba guapera, el boca, ya sabes, Rafa, que era...
Top. Pero nivel Juan Antonio Pizzi o...
Que se le olvidó el traje.
Al menos no estaban bien.
No ibais muy anchos, ¿no? O sea, no. Vale, no, pues a ver, porque lo de Pizzi sí que me acuerdo. Tengo tres minutos más antes de la última desconexión. y no sé qué melón abrir. Pero, Álvaro, el que el mercado esté abierto en medio de las competiciones, ¿esta semana de mercado puede destrozar algún equipo de media tabla al que se le pueda quitar un futbolista muy importante? La pregunta de fondo sería, ¿no tendría que cerrar el mercado según empiezan las competiciones?
Si es que el tema es que hay poco tiempo. Es que hay muy poco tiempo para cerrar las plantillas y...
O sea, que está bien como está.
¿Tú? Yo creo que sí, que hay que darle tiempo a la gente a trabajar y a valorar y... Yo creo que sí. Uh-huh. Es mi pensamiento, ¿eh? Que cada uno
claro,
tendrá,
cada uno tendrá suyo. Suya.
Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo creo que hay que darle una vuelta. Y eso que yo he estado director deportivo y sé lo que supone...
Y te faltaba tiempo.
Claro.
No, te faltaba tiempo y tenías miedo a que te...
Y te sobraba. Te faltaba, dependiendo del día.
Además, ¿no? Tú, Rafita, que vosotros, fíjate, el nivel claro, y el margen que tenías claro. Tú.
Por eso te digo que creo que hay que darle una vuelta. A mí no me parece bien que un equipo grande vaya por un jugador muy bueno de un equipo de otro nivel y que se lo quites faltando dos o tres días.
Claro, yo creo que en ese caso a lo mejor sí que al equipo que le quitan sí que le deberían a lo mejor permitir.
Fíjate al Levante, que le quitan a Spi justo antes de empezar la temporada.
Yo estoy también de acuerdo, Rafa, 100%. Yo creo que es un problema grandísimo porque es una bola a favor de los equipos grandes que tienen un poder económico, está clarísimo.
Bueno, y luego, perdona, los equipos grandes tienen otro problema porque los de Arabia Saudí también, es más tarde. Claro. Es más tarde. Creo que tienen un mes más, ¿no? Para firmar.
Sí, sí, sí. Pues cierra más tarde el mercado.
Lo entiendo.
El tema, Rafa, que empieza en agosto, empieza muy pronto. Antes empezábamos en septiembre, casi siempre. Entonces ahora hacemos lo que decimos, pretemporada con puntos. Los partidos de agosto es una pretemporada con puntos.
Efectivamente, por eso ahora tienen poco tiempo en verano. No tienes tiempo en verano apenas para cerrar las plantillas.
También esto incluye el hecho de que, por ejemplo, ayer, ¿no?, la mayoría de jugadores que han sido internacionales pues no han podido participar. Por ejemplo, en el Barça prácticamente Joan García y Eric. Y Gavi, que había jugado poco.
Porque se lesionó Gavi. Claro.
Pero que en cualquier equipo, en el Madrid han jugado alguno más, pero que decirte, y luego...
Es que realmente pasamos muy por encima de esto, pero es increíble.
Es inquietante, diría yo.
Sí, es una cosa difícil de creer, que tú no puedas contar con jugadores a los cuales les pagas una millonada, que te han costado una millonada, y que no puedas contar en el primer partido de liga con ellos porque todavía no están físicamente preparados, porque tienen riesgo de lesión o porque no están en forma.
Año va peor, ¿eh?
Sí, ese es el problema. Cada año no mejora la cosa, sino que más bien va empeorando.
Es injusto también para los contrarios. Es decir, también. Por ejemplo, ayer, con todo el respeto, ha tenido mejor oportunidad el Español, por ejemplo, contra el Madrid y el Elche contra el Barça que dentro de 4 o 5 jornadas. Igual luego pierde el Barça o pierde el Madrid, pero normalmente la circunstancia del 50% de opciones desaparece.
He encontrado una foto en donde se ve a Vaquero, a López Recarte y a Chiqui Begiristain. No, te lo juro, lo voy a decir de manera objetiva. No es de la presentación, se os ve los tres, una foto en blanco y negro. Chico, a mí no me parece.
No se aprecia los colores.
Te lo juro.
Es luz de gas.
Es muy Beatles. Es una voz muy. Es una foto muy Beatles. A mí no me parece. López Recarte lleva un poco una camisa un poco más, digamos, llamativa, pero no se ven los colores a rayas. Y Chiqui Begiristain y José María Vaquero van muy pintones.
Es que en blanco y negro.
El tema peluquería van larguitos de pelo, como se llevaba en aquella época.
¿Y los pantalones abajo anchos?
Anchos, son anchos.
Tipo Beatle, lo ha salvado con tipo Beatle.
Son anchos y ya está, pero a mí no me parece que la cosa esté tan mal. Pero bueno,
muchas gracias.
¿Quién soy yo para hablar de moda? O sea, ni para hablar de nada. Como siempre, he tomado apuntes durante este tiempo, me gusta más tomarlos aquí que en casa.
Todos enfadados.
Igualmente, ese es el titular. Todo Dios está cabreado con el asunto de Julián. Chicos, muchas gracias por el ratito de fútbol aquí.
Se me cuidan, carnales.
Adiós. Y ahora, tras el lujazo de futbolista, se viene un lujazo de deportista en este Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.